El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Juan Pablo, economista de la Universidad de Guadalajara, como siempre, bienvenido y que tengas un excelente año. Escuchamos tu análisis de esta semana.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y para todo el auditorio, y de igual manera, muy feliz año nuevo para ustedes y para todos los radioescuchas. El peso mexicano tuvo frente al dólar el segundo peor año desde el 2008, cuando se vivió la crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos. Durante 2024, el peso perdió un 23% en su cotización respecto al dólar, principalmente por las siguientes causas. La primera, un escenario de inestabilidad política, tanto interna como externa, en donde las victorias de Morena en las elecciones de junio en el Congreso Federal y al final del año la victoria de Donald Trump hicieron que el peso perdiera parte de su valor ante esta incertidumbre. En segundo lugar, la disminución de la tasa de referencia por parte del Banco de México, ya que por la alta inflación observada en nuestro país durante el año pasado, el Banco Central tuvo que dejar por más tiempo una de las tasas históricas también más altas que hemos tenido, y por eso los instrumentos de deuda denominados en pesos observaron un buen rendimiento comparados con otros equivalentes a nivel internacional, situación que favorecía que los inversionistas consideraran a estos instrumentos denominados en pesos. Por sí misma, esta inflación se comió, entre comillas, parte de las ganancias que los inversionistas podrían haber obtenido, lo que también jugó en contra de la cotización a final de cuentas. En tercer lugar, por último, al no haber un criterio real para determinar el valor de la cotización, sino simplemente la situación que se observa en el mercado y la percepción de los inversionistas, siempre se consideró que el peso se encontraba realmente sobrevalorado por parte de ellos, es decir, que su cotización estaba por encima de lo que en realidad debería de haber cotizado. Al final, creemos que esta trayectoria se corrigió y que los inversionistas dejaron de sobreapreciar el peso. Esta cotización o esta pérdida en la cotización, para ser más preciso, tuvo diversas implicaciones para personas físicas, empresas y hasta para el gobierno de nuestro país. En primer lugar, este tipo de cambio facilita las exportaciones de las empresas mexicanas, ya que estos productos se vuelven más competitivos a nivel internacional, ya que cuestan menos. En segundo, sube los costos de las importaciones desde el extranjero y principalmente de los combustibles, como la gasolina refinada, que es un costo de toda la cadena de producción nacional, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe de intervenir regularmente llevando a cabo un subsidio indirecto al precio del combustible a través de un cobro nulo o contenido del IEPS. En tercero, en el caso del gobierno federal, y este sobre todo es el que me parece más grave, vuelve más cara la deuda denominada en dólares, misma que se incrementó durante el año pasado y que, dadas las estimaciones hechas para 2025, todo indica que volvería a crecer, lo que también tiene evidentemente un impacto para las finanzas públicas. En cuarto lugar, le da más recursos también a los que reciben remesas, ya que pueden cobrar más pesos por cada dólar recibido, y esto también tiene un impacto en las comunidades que dependen mucho de este tipo de transferencias. En quinto lugar, también atrae más turismo internacional, ya que los extranjeros pueden pagar con su moneda de origen, y al mismo tiempo inhibe que el turismo internacional hecho por nosotros mexicanos, ya que simplemente cuesta más caro viajar al extranjero. Las empresas mexicanas también, dependiendo de cuál sea su situación de caja, pueden ganar o perder dependiendo de la cantidad de dólares que tengan en sus cuentas al momento en el que se lleva a cabo el movimiento cambiario. Y solamente si en ese momento es necesario transformar la cantidad de pesos a dólares o viceversa, hasta ese momento se presenta la ganancia o la pérdida respecto a cómo adquirieron las divisas. Con estos movimientos del tipo de cambio, como podemos ver, hay diversos ganadores y perdedores, aunque a mí me parece que a final de cuentas es preferible un tipo de cambio que a la larga se pueda prever más estable y sobre todo que en el caso de las finanzas públicas en esta ocasión sí nos está jugando en contra. El tipo de cambio también próximamente observará una volatilidad considerable durante los siguientes días, mientras se acerca la toma de protesta de Donald Trump el siguiente 20 de enero, por lo que no sería extraño observar valores cercanos hasta los 22 pesos por dólar, pero esto no significa de ninguna manera un mal desempeño de la economía mexicana, sino simplemente el reflejo de la preocupación de los inversionistas acerca de las medidas que podría tomar el próximo presidente de los Estados Unidos. La perspectiva de un cambio abrupto en el comercio exterior de México y Estados Unidos también ha disminuido en las últimas fechas, ya que las declaraciones del mencionado magnate indican que solo algunos artículos sufrirían de dicho arancel, y es probable que a final de cuentas solamente sea un grupo bastante contenido. En resumen, podemos observar que el tipo de cambio sufrió esta pérdida de 23% en su cotización. Aquí están también las causas, los principales impactos que se tienen y, sobre todo, a pesar de que los siguientes días estoy seguro de que la volatilidad va a ser alta, básicamente no hay que preocuparse, hay que esperar que pase este periodo y posteriormente ya será necesario volver a analizar la situación con un poco más de calma. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, la conocida cuesta de enero ya comenzó, es decir, para la economía masiva, para la economía de los mexicanos o la economía macro, ¿ya se está sintiendo la inflación a partir de este 2025?
Bueno, la inflación de hecho viene nuevamente en una trayectoria descendente. Creo que lo que más en este caso ha impactado a los mexicanos ha sido la inflación que se ha presentado en particular en grupos puntuales como el de alimentos y productos agropecuarios, sobre todo en los deciles de más bajos ingresos de la población, que son los que más destinan también de parte de sus ingresos para poder adquirir alimentos, y en estos casos la inflación se ha sentido bastante severa, ya que el año pasado el grupo de alimentos terminó con cerca de inflación de 18%, que es mucho más alta de los de 4.5 que esperamos que se anuncie a nivel, como cierre a nivel federal. Y por esta razón simplemente se siente bastante más amplia. En este caso la cuesta pues se acentúa por todos los derechos que tienen que liquidarse, en este caso por tenencia, en este caso refrendo, predial y algunas otras cuotas que se pagan al inicio del año, y es lo que básicamente hace más severa esta cuesta. Pero la parte de la inflación me parece que no es un elemento de tanto peso si consideramos la inflación general. Si nos vamos a la de alimentos y productos pecuarios, evidentemente está pesando bastante.
Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu comentario. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ustedes, Víctor. Aquí estaremos.
Muy buenos días.